del régimen de Maduro de frenar el trabajo periodístico de medios independientes. Y Luis Almagro, secretario general de la OEA, afirmó en su cuenta de Twitter que se une a la campaña internacional liderada por UN Watch y Diego Arria para expulsar a la dictadura de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022. Almagro pide que se firme la petición al respecto, que bajo la iniciativa UN Watch se publica en la página digital change.org. Hasta el momento, unas 94.000 personas han firmado la petición. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Entre nosotros. Con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. ¿Cuándo volverá la Nochebuena? Dice la mora, el famoso danzón de Liceo Grenet. Bueno, hoy, 24 de diciembre de 2019, la Nochebuena vuelve a estar aquí. Lo cierto es que estuvo antes de que nosotros naciéramos y continuará estando cuando nosotros desaparezcamos, aunque nunca haya faltado ni falte quien haya atentado contra ella. Es una fiesta demasiado bella y arraigada en el alma de millones de seres humanos para que algunos puedan erradicarla. Y nosotros hoy vamos a celebrarla de una manera muy personal. Debo comenzar confesándoles que soy un amante de la madera. Sí, de la madera. Me gustan las casas de madera, los muebles de madera, los pisos de madera, los techos de madera, los instrumentos musicales de madera, el olor de la madera, la compañía de la madera. ¿Por qué? Bueno, no lo sé. Pero me siento mejor cuando estoy en un lugar donde abunda la madera. Prefiero una casa de pisos de madera a una casa con pisos de losa. Es como si la madera me resultara familiar. Y cuando digo familiar, quiero decir que es como si la madera fuera parte de mi familia, de nuestra familia, de esa gran familia a la que ustedes y yo pertenecemos, la familia humana, ¿no? Eso no me ocurre con el hierro, ni me ocurre con el mármol, ni con la mampostería, por supuesto. Y es que ni el mármol, ni el hierro, ni la mampostería crujen, respiran. Y la madera, bueno, la madera sí. Además, la madera es frágil como nosotros, amigos. A la madera se le puede herir como a nosotros. Hay maderas llenas de cicatrices y la madera está sujeta a los estragos del tiempo e incluso está expuesta a las enfermedades, como ustedes y yo, como todos. El comején acaba con la madera. El comején es una enfermedad de la madera. Por cierto, hay un poema de Pablo Neruda titulado Oda a la Madera. Una oda es un canto, es un elogio, es una celebración. Hay un poema de Neruda lleno de observaciones hermosas. Escuchen un fragmento de este poema. Ay, de cuanto conozco y reconozco, entre todas las cosas, es la madera mi mejor amiga. Yo llevo por el mundo, en mi cuerpo, en mi ropa, aroma de aserradero, olor de tabla roja. Mi pecho, mis sentidos se impregnaron en mi infancia de árboles que caían de grandes bosques. Te conozco, te amo, te vine a ser madera. Por eso si te toco me respondes como un cuerpo querido. Me muestras tus ojos y tus fibras, tus nudos, tus lunares, tus vetas, como inmóviles ríos. Miren ustedes cuánta belleza. En esos versos, ¿no? Yo llevo por el mundo, en mi cuerpo, en mi ropa, aroma de aserradero. ¿Por qué? Porque este hombre creció cerca de los bosques y vio cómo cerraban los árboles. Mi pecho, mis sentidos se impregnaron en mi infancia de árboles que caían. Y luego viene esta confesión directa a la madera. Te conozco, te amo, te vine a ser madera. Y esto precioso. Por eso, si te toco, me respondes como un cuerpo querido. Me muestras tus ojos y tus fibras. Es cierto que la madera tiene ojos, ¿verdad? Tiene esos círculos, cada cierto espacio, que parecen mirarnos. Tus vetas, como inmóviles ríos. ¡Qué bello! Esas vetas que van de un extremo a otro de una madera y que parecen ríos detenidos. Y Neruda termina diciendo, como un violín se eleva el canto o el lamento de la sierra en el bosque, y así nace y comienza a recorrer el mundo la madera, hasta ser constructora silenciosa, cortada y perforada por el hierro, hasta sufrir y proteger construyendo la casa en donde cada día se encontrarán el hombre, la mujer y la vida. A mí me parece precioso todo eso, ¿verdad? Que el sonido de la sierra en el bosque sea como un violín que se eleva o un lamento de la sierra que se ve forzada a cortar esa maravilla que es un árbol, amigos. Y así nace y comienza a recorrer el mundo la madera hasta ser constructora silenciosa. La madera es como si fuera la que en realidad hace una casa, hasta sufrir y proteger construyendo la vivienda en donde cada día se encontrarán el hombre, la mujer y la vida. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la madera con la Navidad? Se preguntarán muchos de ustedes. Ya verán, ya verán. Recuerden que en este programa las cosas no son siempre lo que son o parecen ser, sino algo más.
Esta noche es noche buena. Vamos al monte, hermanito, a cortar. Es noche buena, vamos al monte, hermanito, a cortar un arbolito, porque la noche es serena. Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen Bella. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de esta noche ha nacido el niño rey.
Amigos, son Cristi y Miguel Arias interpretando Arbolito, una de las canciones más célebres y bellas de la Navidad.
A cortar un arbolito, porque la noche es serena. Los reyes y los pastores andan siguiendo estrella, le cantará Jesús niño, hijo de la Virgen Bella. caminito de Belén. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Y olé.
La Navidad, amigos, la Navidad está íntimamente ligada a la madera. Jesús nació en un pesebre. Jesús fue hijo de un carpintero. Y Jesús murió en una cruz de madera. Pero hay algo más, hay algo más. Hace años yo recibí un correo de Francisco Javier Arbolí, un periodista español que reside en Miami, y con ese correo venía un dato curioso, un dato relacionado con la primera Navidad que se celebró en América, es decir, en todo el continente americano. No me refiero a Estados Unidos, sino a eso, al continente americano, a eso que los europeos llamaron el Nuevo Mundo. ¿Cuántos de ustedes saben dónde y cuándo se celebró la primera Navidad americana? Bueno, la primera Navidad americana se celebró el 25 de diciembre de 1492 en La Española, en lo que es hoy Santo Domingo y Haití. ¿Dónde? Bueno, en la desembocadura del río Guaricó y la punta Picolet, es decir, en la costa norte y occidental de lo que hoy llamamos Haití. Esa primera Navidad, dice esta nota que me facilitó Francisco Javier Arbolí, se realizó, y aquí viene lo más interesante, se realizó en el fuerte de la Navidad, en un fuerte llamado Navidad, un fuerte, escuchen esto, construido con los restos de una de las naves de Cristóbal Colón. ¿Y ustedes saben cuál fue esa nave? Esa nave fue la Santa María, amigos. Ese fuerte llamado de la Navidad fue construido con los restos de la Santa María, que se dañó durante unas maniobras. La nave quedó tan inservible que Colón decidió desmantelarla y con sus tablas, las tablas de esa embarcación, crear allí un fuerte. Hoy vamos a ofrecerles un programa navideño hecho con curiosidades como esta. Ya verán la vuelta que voy a darles a las tablas de la Santa María, a la primera Navidad celebrada en América.
Estaré en mi casa, esta Navidad, tú serás la nieve y yo el fuego de tu hogar. Con la noche buena llegará.
Amigos, es Luis Miguel interpretando una bella canción norteamericana titulada Estaré en mi casa esta Navidad.
Tú serás la nieve y yo.
Estábamos hablando de la Santa María, ¿verdad? Una de las tres naves de Cristóbal Colón. Y hablábamos también de la primera Navidad celebrada en América, aquí, en nuestras tierras. Los aborígenes, amigos, es decir, los primeros habitantes de la República Dominicana y Haití, ayudaron a los españoles a recuperar la carga de la embarcación de la Santa María. Y los ayudaron a construir un fuerte, donde quedaron 39 miembros de la tripulación cuando Colón regresó a España el 4 de enero de 1493. Ese fuerte, el fuerte de la Navidad, terminó de construirse el 25 de diciembre de aquel año, de 1492, y por eso se le dio el nombre que se le dio, Fuerte de la Navidad. Y yo no puedo menos que sorprenderme y que sonreír ante ese hecho. Ante el hecho de que la primera Navidad americana se celebrara en un lugar construido con las tablas de la Santa María. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no dejo de sorprenderme? Déjenme darle rienda suelta a la imaginación. Yo no puedo menos que sorprenderme y sonreír ante ese hecho porque María fue el nombre de la madre de Jesús. No, es como si la embarcación de Colón se hubiera dañado, se hubiera prestado a ser desarmada, sacrificada, para que la primera Navidad que se celebrara en el Nuevo Mundo se celebrara dentro de ella. Dentro de ella, dentro de la embarcación, pero en tierra. Repito, es como si la embarcación se hubiera prestado a ser destruida para que la primera Navidad se celebrara dentro de la Santa María. ¿Ven ustedes cómo se puede jugar con estas cosas y llegar a conclusiones interesantes? Es decir, que el 25 de diciembre de 1492, Jesús nace en el Nuevo Mundo. Y como había ocurrido alrededor de 1492 años atrás, nace dentro de María. Dentro de María, pero de una María hecha de tablas. De una María que se había ofrecido para que una vez más, pero en un lugar muy distante del lugar original de Belén, Jesús volviera a nacer. Por eso, señoras y señores, los enamorados de estas fechas, no nos cansamos de celebrar la Navidad, porque siempre hay motivos para uno sorprenderse, para uno descubrir algo que no había visto antes, y en mi caso, para poder compartir esos hallazgos con muchos de ustedes. Es una fiesta, de veras, releer todas las tradiciones en torno al hecho navideño, y a partir de esa relectura, imaginar, fantasear, tratar de hacer coincidir algunas cosas, como en esta ocasión, la Santa María, una de las embarcaciones de Colón, con la madre de Jesús. No es tremendo. Amigos, es Lourdes Toledo interpretando un hermoso villancico titulado ¿Qué niño es ese?
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Gliceria Abreu de la Frosquillo All Stars y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de Radio y Televisión Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de unidad para todos los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, para los cubanos del resto del mundo. Va de corazón de Bongo Quiñongo. Para todos ustedes.
¡Feliz Navidad!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros.
Almas y corazones.
entre calles y balcones, los niños cantan sin parar, acompañados por campanillas sin igual. Cascabel, cascabel, es Navidad en mi pueblo. Qué lindo es ver que al amanecer
amigos, es John Secada interpretando Cascabel. Yo escucho estas canciones y no puedo dejar de soñar con un día en el que Cuba pueda escucharlas también a través de todos sus medios de prensa. ¡Qué bellas serían las Navidades en Cuba si toda esta música pudiera escucharse por la radio, por la televisión! Cuando uno entrara en las tiendas, como sucede en Estados Unidos, que uno se sintiera arropado, acunado por toda esta música sana, noble, bella. Me da una gran nostalgia de mi niñez, por supuesto, pero también me da una gran nostalgia del futuro. Quiero pensar que un día Cuba, los cubanos, ustedes que me escuchan en la isla, de un extremo al otro, van a poder disfrutar de una Navidad en grande, llena de música en todos los sitios y con suficiente bienestar para celebrar una buena Nochebuena. Pero bueno, antes de continuar, quiero, como siempre, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí colaborando con nosotros, sonriendo, cosa que nos estimula muchísimo, ¿no? Y también a nuestro amigo Tony Simón, el incambiable Tony Simón, que tiene la gentileza de tener un cuidado a la hora de poner la música, que yo le agradezco muchísimo, ¿no? Es un hombre muy informado en todo lo que toca, no solo a su trabajo, sino a la música popular. Y eso, por supuesto, es importante en un programa como este. Me alegra mucho, lo digo siempre, trabajar con Maite y con Tony. Quisiera recordarles a ustedes que nuestro correo electrónico, donde estoy recibiendo correos en este momento desde hace ya algún rato, nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren escribirnos a través del correo postal, solo tienen que poner en el sobre de su carta esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Sí, hoy estamos celebrando la llegada de la Navidad hablando de la madera, imaginando cosas y averiguando cosas a partir de la madera. ¿Es un disparate? Bueno, yo creo que no. Que no lo es. Entre los símbolos más bellos de esta temporada está el árbol de Navidad. Un árbol que durante décadas iluminó un sinnúmero de hogares, templos y comercios cubanos apenas llegaban estas fechas. Hace algunos años, Martín Añorga, el pastor presbiteriano matancero, exiliado en Miami, un hombre encantador, escribió un artículo sobre el árbol de Navidad. Y yo quiero comentar con ustedes algunas de las cosas que se dicen en este artículo, porque creo que están llenas de interés para todos. Martín Añorga, a quien da gusto leer y escuchar también, piensa en el árbol de Navidad y comienza diciendo lo siguiente. Desde antiquísimos tiempos, el hombre le ha asignado al árbol características míticas y milagrosas. En las culturas más primitivas se consideraba que los dioses habitaban en las entrañas de los árboles. Los druidas, es decir, los antiguos sacerdotes paganos, adoraban los árboles, y en los pueblos orientales siempre se les asignó una significación religiosa. Los cubanos sabemos que los árboles pueden revestir un carácter sagrado. Basta recordar en Cuba, por ejemplo, la significación de la ceiba. Sí, muchas religiones veían en los árboles el lugar que habitaban sus dioses, y por eso veneraban a los árboles. ¿Saben ustedes cuántos árboles se mencionan en las Sagradas Escrituras, es decir, en la Biblia? Pregunta Martín Ayorga. ¿Cuántos árboles se mencionan en la Biblia? Una lista parcial, dice Martín Ayorga, incluye a los siguientes: el pistacho, la nuez, el almendro, el algarrobo, la higuera, la granada, el olivo, el sicomoro, la palmera, el manzano, el sándalo, el plátano, el ciprés, la encina, el cedro, el mirto, el ébano, el álamo, la acacia. ¡Todos esos árboles están en la Biblia! En reiterados pasajes de la Biblia, dice Martín Ayorga, se alude a los árboles para expresar verdades de genuino contenido espiritual. Por supuesto, los seres humanos constantemente estamos recurriendo a los árboles para decir cosas de una manera simbólica, ¿no? Los cubanos, sin darnos cuenta, por ejemplo, hemos echado raíces en Miami. Ahí tienen ustedes el desarraigo del cubano que se va de Cuba. Son alusiones a los árboles. Ahora bien, Martín Ayorga recuerda, por ejemplo, el árbol del paraíso. Y cita un salmo bíblico donde se compara a un hombre justo con un árbol. Ese hombre, dice el salmo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y es que no es raro, amigos que me escuchan, que el hombre vea en los árboles un símbolo de sí mismo. Y en el árbol de Navidad, bueno, en el árbol de Navidad vea una concreción del espíritu que debía colmarlo a él durante estos días. ¿Qué decimos nosotros cuando vemos a un cubano lastimado, triste? Solemos decir, fulano está hecho leña. ¿No es así? Amigos, son Charlie Aponte y el Gran Combo de Puerto Rico interpretando una linda canción titulada El Arbolito, donde un hombre le pide a su mamá que ponga el arbolito de Navidad y el nacimiento que casi siempre se organiza a los pies del árbol. ¿Debería o no debería Cuba en estos días llenarse de esta música, señoras y señores? Claro que sí, claro que sí. Aquí tengo un correo de los Damasos, allá en San Andrés, donde me dicen: saludos para nuestro Entre Nosotros, bello programa. Ahora, gracias a Dios, lo estamos escuchando. Feliz Navidad les envía nuestro amigo Pedro Luis. Ahora mismo acaba de llamarme y siempre me pregunta por usted, por Mara y por los demás integrantes de nuestro programa. Un fuerte abrazo, deseando que Dios nos ayude a obtener la libertad de nuestra sufrida Cuba, los Damasos y opositores de San Andrés. Damasos, un gran abrazo para ustedes. Y por favor, díganle a Pedro Luis que ese abrazo se extiende a él también. Me alegra mucho que estén escuchando el programa y que, como tantas otras veces, se pongan en contacto con nosotros. Según el reverendo Martín Añorga, este religioso cubano, autor del texto dedicado al árbol de Navidad que he querido compartir con ustedes, los árboles son un símbolo de protección y de provisión. Miren, eso es importante, ¿verdad? Los árboles, por su madera, pueden protegernos, por su copa, pueden también a veces protegernos del sol. ¿Y de provisión por qué? Porque muchos de ellos son árboles frutales. Conforman una parte importante de nuestros alimentos. Los árboles son un símbolo de protección y de provisión, y como tales son objetos de festivales que los antiguos solían asociar al paso de las estaciones. En tiempos bien remotos, dice Martín Añorga, se les consideraba como santuarios y también como lugares de sacrificios humanos. Una historia, dice Añorga, nos cuenta que Martín Lutero, el reformador alemán del siglo XVI, llevó un pequeño árbol a su casa en los días de Navidad para explicarles a sus hijos cómo esa creación de Dios era capaz de resistir los embates del invierno. Miren qué bonito eso, ¿no? Se dice que esa noche Lutero adornó el árbol con luces y explicó que esas luces representaban las estrellas. Miren ustedes qué historia tan hermosa. ¿Cómo Lutero lleva ese arbolito para que sus hijos vean cómo esa creación de Dios era capaz de resistir allá afuera los embates, los vientos, las temperaturas del invierno? Y se dice que esa noche Lutero también adornó dentro ya de la casa ese árbol con luces y les dijo a sus hijos que esas luces representaban a las estrellas. Y es cierto, amigos, que un árbol de Navidad recuerda el firmamento, ¿verdad? Recuerda el cielo estrellado. No hay nada más hermoso que la sala oscura de una casa donde brilla un árbol de Navidad. Y debajo de ese árbol hay un nacimiento. Y cerca de ese nacimiento hay una familia que en silencio los contempla sonriendo, los contempla extasiada. ¿Alguna vez Cuba debería volver a llenarse de arbolitos de Navidad?
Celebrando noche buena en la paz del Santo Hogar.
Amigos, es Lisette interpretando el más famoso de los cascabeles. Amigos, el reverendo Martín Añorga continúa diciendo en este artículo que el lugar de origen del árbol navideño parece haber estado en una región cercana al nacimiento del río Rin en Alemania y que el hecho tuvo lugar a finales del siglo XV. Ahí parece que surgió la tradición del árbol de Navidad. Martín Añorga recuerda que en Estados Unidos se menciona por primera vez el arbolito de Navidad el 20 de diciembre de 1821. Miren cuán atrás. Y se menciona en relación con unos servicios religiosos dirigidos por los alemanes que se habían instalado en el estado de Pensilvania. Así que obviamente lo trajeron de allá. De allá lo trajeron a Estados Unidos. En 1850, en la ciudad de York, se exhibió por primera vez en público un árbol adornado durante los días navideños. En el periódico Republican de esa ciudad, de la ciudad de York, se anunció el evento y se anunció que el pago para participar en la decoración de ese árbol sería de 6 centavos. Es decir, que convocaban a la gente, señoras y señores, para que la gente viniera a disfrutar de la fiesta de decorar un árbol de Navidad. Y pagaban 6 centavos para tener derecho a decorarlo. Poco más de 40 años después, sigue diciendo Martín Añorga, se instauró la costumbre de adornar con luces eléctricas el arbolito navideño. Ralph E. Morris, un empleado telefónico de New England, fue el autor de la iniciativa en el año 1895. Había transcurrido poco tiempo desde que Edison inventara el bombillo incandescente. En aquellos días, en las pizarras telefónicas se utilizaban conexiones en las que se insertaban alternadamente cables conductores que encendían pequeños bombillos que anunciaban la aparición de las llamadas. A Morris le llamó la atención este procedimiento y decidió utilizarlo para adornar de luces su arbolito de Navidad. La idea, por supuesto, se desarrolló de inmediato porque anteriormente se usaban velas como adorno, lo que conllevaba serios peligros de incendio. Ahí tienen ustedes, amigos, la historia del árbol de Navidad. ¿Quién lo sugirió en sus orígenes? Un árbol real. ¿Quién sugirió decorarlo? Las estrellas. ¿Quién fue el primero en tomar esa iniciativa, según una tradición? Martín Lutero, que llevó ese pequeño árbol a su casa y le demostró a su familia que así los árboles sabían enfrentarse a la tempestad. Una lección para la vida de todos. Debemos ser como esos árboles, enfrentarlo todo y aún así derrochar belleza.
Todos tus deseos y haya paz para la humanidad. Ojalá no pierdas con el tiempo el camino a la felicidad. Que el amor llegue a colmar tu alma, que la suerte no te diga adiós. Que reine la amistad, pues yo quiero en Navidad para cada niño un Santa Claus.
Felicidades, cantemos juntos en esta Navidad. Felicidades, que nuestros sueños se vuelvan realidad.
Ven y canta mi canción, canta con el corazón, una
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando esta Navidad, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo espero que algunos de ustedes en estos días no dejen de adornar, aunque sea humildemente, un árbol o una planta cualquiera dentro de sus casas, en sus portales, en el patio o dentro de ustedes mismos. Sí, dentro de ustedes mismos, en su memoria, en su imaginación, en sus esperanzas. Un árbol de Navidad representa tantas cosas. Hasta pronto.
Si hay batallas que librar, que sean para mejorar, y al final que triunfe la verdad. Felicidades, cantemos juntos en esta Navidad. Felicidades, que nuestros sueños se vuelvan. Canción, canta con el corazón, une tu voz a un coro de hermandad. Felicidades en esta Navidad. Ven y canta esta canción, canta con el corazón, une tu voz a un coro de hermandad.
Noche de paz, noche de amor. Así dice la letra de un famoso villancico compuesto originalmente en alemán por el sacerdote austriaco Joseph Mohr y el músico Franz Xaver Gruber. Mohr compuso la letra en 1816 y la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió un arreglo musical con acompañamiento de guitarra. La partitura fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Austria. Pero no fue hasta 1883 que comenzó a tomar fuerza la difusión del villancico gracias a un organillero que lo interpretó en Leipzig, atrayendo el interés del público. Otra versión aceptada dice que el villancico fue interpretado muy pocas veces y olvidado de inmediato en un desván, hasta que un organillero lo encontró en 1825 y le dio realce. En cualquier caso, la versión final llegó a nosotros. El manuscrito original de Gruber se perdió, pero en 1995 se descubrió uno de Mohr, que los analistas dataron en 1820. Este hecho permitió acreditar a Gruber como el compositor de la melodía en 1818. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas y que es el villancico más popular de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito por religiosos, ha tenido también un especial significado para todos aquellos que celebran la Navidad, no importa su filiación. Otra nota que le añadió prestigio fue el hecho de ser cantado simultáneamente en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. En 1943, la exiliada austríaca Herta Polly escribió el libro ilustrado Noche de Paz, donde explica a los niños estadounidenses la historia del villancico. Como nota final, nos resta agregar que Noche de Paz ha sido grabada exitosamente por más de 300 artistas y cuenta en su haber con célebres versiones de muchas corales que incluyen, entre otros, a los famosos Niños Cantores de Viena. La víspera de Navidad, no se contenga, libere sus sentimientos y cante con sus familiares y amigos esta canción de esperanza para el mundo, porque esa noche es una noche de paz, una noche de amor.